¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 7 de septiembre de 2017. No sé por qué tengo esas cosas de efemérides yo, pero ¿sabes qué se recuerda un 7 de septiembre? Te doy la pista, el 87.
Hay una canción de...
Sí, pues, exactamente.
Sí.
El 7 de septiembre del 87 fue el atentado a Augusto Pinochet.
Así es.
Una tarde del 7 de septiembre, que yo creo que fue un domingo.
Fue un domingo.
Fue un domingo, sí.
Fue un domingo.
Que fue un 7, me acuerdo. Así es que, mira, como no sé, nada, acordándome a pito de nada, porque no sé si se cumple un... Sí, pues 17, 87, exactamente. Se cumplen 30 años.
Se cumplen 30 años.
Mira, y no está...
Qué notable fue ese día, yo me acuerdo, era un día como nublado, que nieve, el susto que se instaló, de lado y lado, sí, porque pues... nunca te imaginaste que podía llegar a ocurrir una situación como esa. El atentado, esto es para los millennials, porque...
Oye, voy a chequear con Google, sí. No estaré pidiendo... ¿Qué era un 7?
¿No fue el 86?
Yo creo que 87, pero fue un 7 de septiembre, así que...
Yo tengo la idea, pero, que fue... No, sí, 7 de septiembre están... fue, okay. Pero yo creo que fue el 86, Matías. Pero bueno, no importa, 7 de septiembre igual vale la pena recordarlo porque para los millennials... Sí, fue el 86, porque sabes que anoche también estábamos acordándonos de algo,
sí,
de algo que pasó como consecuencia del atentado de Pinochet.
86.
De una de las revanchas, ¿verdad? Que
pero
se tomaron.
Claro, esa noche.
Que fueron, o algunas fueron bien brutales en su momento, pero el impacto que generó la noticia, además con la operación de los medios de comunicación en ese momento, ¿verdad? Yo me acuerdo la imagen de Pinochet mostrando, ¿te acuerdas? El impacto,
por
uno
supuesto.
De los impactos de bala en el Mercedes-Benz, alguien que vio que se había formado como la imagen de una virgen en uno de los vidrios, ¿te acuerdas o no?
Vaya,
con el impacto de las balas, la conmoción que se generó en todos lados, ¿eh? Porque la conmoción por parte de los pinochetistas era obvia, pero del otro lado había mucha también por el susto que podía generar una suerte de atrincheramiento. De los extremos.
Estamos muy cerca del plebiscito, que era octubre, o sea, a un año del plebiscito, donde todos iban tratando de encauzarse a 86-2, tratar de encauzarse una salida dialogada, democrática, indirectamente después de un plebiscito, si se ganaba. Y esto, podía, incluso algunos especularon con la posibilidad de que decía un autoatentado para justificar un autogolpe y justificar el endurecimiento y decir, ¿saben qué? Que apertura ni que 8/4, volvemos al, porque el terrorismo, el marxismo-leninismo sigue exactamente igual. Esa noche, yo recuerdo una cosa que me marcó muchísimo y otra que está escrita, la que me marcó mucho, que a esa hora, domingo, 7 de septiembre del 86, sale un cartón entre la pantalla de Televisión Nacional que dice, se cita a los miembros del Club Papillón a reunión en tal parte el domingo, tanto. Y esa después se supo
un llamado
a cuartelamiento de los grupos de los grupos de seguridad y de represión. Y después vino una noche del terror para muchos opositores. Algunos los mataron, a Pepe Carrasco lo mataron. Pepe Carrasco, un periodista, un importante periodista, opositor al régimen, lo acribillaron, lo mataron. A Lucho Toro, un abogado de los más importantes en su momento de derechos humanos, lo fueron a buscar a la casa y se salvó porque gritó, porque prendió las luces, porque salieron los vecinos y se asustaron los agentes de seguridad y se arrancaron. Y a Ricardo Lago lo fueron a buscar a su casa. Ahí en la Villa Castillo Velasco, lo fueron a buscar a su casa, lo narró después.
Hubo varios del mundo político que estuvieron presos, Patricio Ales en su momento también, que era comunista en ese tiempo, lo estuvieron siguiendo. Bueno, se puso muy intensa, la cosa se puso muy intensa, la acción de los servicios de inteligencia, de la CNI en ese momento, ¿verdad?, se intensificó, se provocaron redadas, pero el clima quedó muy, muy, muy enrarecido. Se comprobó además una cuestión que estaba instalada en la lógica del debate, que era que el Frente Patriótico estaba dispuesto a usar las armas. Y ese hito fue un hito tremendamente relevante también. Hasta el día de hoy hay quienes justifican, y se lo hemos escuchado a Guillermo Tellier, ¿verdad? Justificar ese hecho como parte de la disputa política, o sea, ni siquiera como parte de una cuestión que no debió haber ocurrido nunca, pero que bueno, que ocurrió. ¿Ah? Bueno, notable recordar ese día, el ambiente. Chiquillo, estoy mirando a la José.
Para los que digan, y esto es interesante para decir que la José que
y
es
no,
muy
y, no, y, y nosotros estamos más jóvenes, ellos envejecen.
Exacto, para decirle a aquellos que creen que este país está hecho una porquería y que este país solamente cabe mejorarlo porque estamos en el piso, recordarle que hace nada, hace 31 años, cuando algunos de ustedes estaban naciendo, a lo mejor, en este país era a balazos la cuestión, donde no se votaba ni en broma y donde uno no podía decir lo que quería porque te podía pasar lo que le pasó a Pepe Carrasco. Ese era el país hace 30 años, no más. para que vean ustedes cuánto se ha avanzado en este chilito tan penca para algunos. Ya. Donde está complicada la cosa, Connie, es en el Senado, que de repente, sin decir aguabá, le cae una investigación de parte de la Fiscalía por esta denuncia en contra de Alejandro Guillé y su asesor, más bien. Y reaccionan como los símbolos, los tótem del Senado, que son, por un lado, Andrés Saldívar y Hernán Larraín, como diciendo, a ver, un momentito, aquí hay una comisión de ética que hace su pega, que hace su trabajo, se investiga, si es necesario, se tomarán las medidas del caso, pero otra cosa es que esto dé pie a que la Fiscalía pueda entrar con todo, prácticamente, a investigar todas las asesorías que se han hecho en el Senado, porque, aquí creo yo, aquí hay dos miradas, nadie puede sorprenderse, o más bien, nadie puede molestarse porque te investiguen, porque está el clásico dicho, el que nada hace, nada teme. Es verdad que no debería molestarles, pero también es verdad que yo te ande poniendo en duda todo el rato, tipo, Connie, que sí, yo ande diciendo, mí se me quedó el teléfono, Connie, déjame revisar tu cartera y tu teléfono, a la segunda tú me dices, Matías, andate un rato a la punta del cerro, sí. Yo no tanto robando el teléfono.
Yo decía, yo le tiendo a encontrar cierta razón a Saldívar,
en ese sentido, claro.
Tiene cierta razón, porque llega el momento en que tú dices, a ver, espérense un poquito, ¿saben qué más? Ya está bueno esta chacota, ya yo no puedo permitir que sigan cuestionando las instituciones como se están cuestionando. Este no es un problema de todos, es un problema puntual, busquemos la forma de ver cómo puntualmente se puede investigar esto. Yo no tengo problema eventualmente en abrir algunos cajones, los que se necesite abrir, pero este manto, y creo también que aquí, así como alguien puede cuestionar esa decisión, yo creo que también es cuestionable la decisión del Ministerio Público de saltar a la primera. Yo no sé si se habían leído bien el reportaje y tenían claro, ¿verdad?, cuál era el alcance de la denuncia, que finalmente tiene varias cosas en las que uno la puede terminar acotando. Sí. Porque puede no ser todo lo escandalosa que parece que fuera, pero ya se instaló como un escándalo.
Exactamente, podría no ser nada.
Y el Ministerio Público salta al tiro. Y dice, así como lo hicimos en la Cámara de Diputados no han hecho nada. O sea, pidieron investigación, pidieron información, pero no han avanzado un paso más allá de lo que han pedido como información. Entonces queda instalada la idea de que el Ministerio Público se metió con pala y con de todo a la Cámara, pero no ha avanzado un ápice. Miguel Landeros nos decía el otro día, sí, pero hace meses que me pidieron unas cuestiones y ya se las entregamos. Y no ha pasado nada. Entonces, con bombo y platillo vienen y anuncian que se van a meter con las máquinas adentro del Senado, y a partir de una denuncia que puede perfectamente ser no tener todo el sustento o toda la gravedad, a lo mejor sí, pero la reacción es demasiado automática.
Tal cual, y la mancha queda. Entonces hay que ser al menos más prudente. Si uno puede investigar y cada institución hará lo suyo, el Senado puede alegar y el Ministerio Público puede alegar también que no está fuera de la esfera de sus competencias de investigar, ni siquiera el Senado. Está bien, sí, las formas, los cuidados, la prudencia en estas cosas vale, porque insisto, queda la mancha. Yo acuso a alguien de haberme sacado el teléfono y esa persona queda manchada y resulta que a mí se me había quedado el teléfono en mi casa. ¿Y cómo le saco yo la mancha? Por lo tanto, y aquí esta es una pega para nosotros, la prensa también, para los investigadores y para todos, de no ir denunciando al voleo. El caso de Alejandro Guillé, yo en lo particular, en este caso no me atrevo a emitir juicio, además sería un patugo, porque no tengo todos los antecedentes y quien los tiene, pero perfectamente podría darse que no es nada más que un error, o puede ser perfectamente también una forma trucha de sacar plata para las campañas políticas.
Es que el problema es ese, el problema es lo que parece que pudiera ser.
Claro, porque cuando aparece, digamos, los nombres vinculados a los mismos genios de la G90 del PPD, los mismos cabros que han estado en todas las cosas opacas, en todas las financiamientos y en todas las búsquedas de asesorías con nombres en inglés y que son medio truchos, qué sé yo, bueno, también Guillé tiene que cuidarse un poquitito, a lo mejor, ¿quién es este señor? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? No en vano, a uno le saltó inmediatamente los tapones cuando escuchó los nombres de Harold Correa y qué sé yo, y bueno, y es porque uno tiene historia y uno lee los diarios y uno se acuerda un poquitito de las cosas. Así es que así está con la cosa con ese lado, a Guillé le afecta, además Guillé lo saca del tono, ese tono pasivo que tiene, tranquilo, se anduvo saliendo un poquito.
Juan Manuel ayer decía, y con toda razón creo yo, en algún momento, que Alejandro Guillé debiera preguntarse como periodista si las respuestas que él está dando respecto a esta situación califican como respuesta.
Claro, que lo que planteó en una columna especial el día lunes o martes Carlos Peña en el Mercurio, en la página 4, C4 creo, que decía, ¿el Alejandro Guillé periodista se hubiese quedado tranquilo con la respuesta del Alejandro Guillé senador o candidato presidencial? No, evidentemente no. Yo ese es bueno el planteamiento, pero yo no necesariamente estoy de acuerdo con la respuesta, porque el peso de la prueba tiene que estar en el que acusa. Yo, si me apuras, yo creo que lo que pasó aquí es que la asesoría las hacía. Yo le creo a Alejandro Guillé, trabajé todo el tiempo con él, tú también lo conoces, tengo la sensación de que está diciendo la verdad, pero una verdad a medias, porque también él debe saber que el asesor, que seguramente lo llamaba por teléfono para mantenerlo al tanto de sus asesorías, del andar de algunas, o de funcionamiento de algunas comisiones y del avance de algunos proyectos de ley en particular, seguramente le dijo, oye, o él mismo sabe que la formalidad exige del 2015 a la fecha que tenga un respaldo. Y seguramente los mismos informes que se leyó, o las mismas actas que se leyó para informarle a su cliente, que era Alejandro Guillé, las imprimió para presentarlas porque la formalidad había que presentarla. Y esto es un país hiperformalista, hiperlegalista. Y esto yo creo que no sería raro que fuese una formalidad, más que querer robarle plata al Senado.
O sea, según lo que se describe, ¿verdad? Y que yo llevo rato diciéndolo después de que Miguel Landero nos hizo la descripción de cómo operan, hoy día La Tercera también lo describe, cómo opera y cómo, a partir de qué se hacen las fiscalizaciones. Para pagarle a un asesor, el asesor tiene que presentar la boleta y junto con la boleta tiene que presentar el informe de asesoría entregado. Y en el caso de los asesores verbales o presenciales, la mala práctica, ¿verdad?, es que terminan haciéndole copy-paste al trabajo de las comisiones, al acta de la comisión, cuando la asesoría que prestaron tiene que ver con ese tema. Es una mala práctica, por supuesto que es una mala práctica. La exigencia del informe, ¿verdad?, abre la puerta para que eso suceda. Sí, yo comentaba más temprano que estuve ayer con alguien que ha hecho asesoría muchas veces, y me decía, yo siempre he sido un perseguido, y aunque todo el mundo me decía, pero ¿para qué así esa cuestión? Chao, olvídate, ¿no? Cópialo de acá, no sé qué. Siempre hizo los informes de verdad, a pesar de que siempre sus asesorías fueron presenciales. Pero no todo el mundo hace eso. Ahora, ¿te obligan a entregar la boleta junto con la cuestión? Ok, entonces demos el paso siguiente y obliguemos o subamos el estándar de esa obligación, o simplemente digamos, ¿sabes qué más? Las asesorías presenciales se miden de otra forma. Se miden pagando, contabilizando las horas de la asesoría, entregando otro tipo de información, marcando algún tipo de tarjeta especial, grabando, no tengo idea. Sí. Inventemos algo y les aseguro que en muchas partes del mundo eso existe y está debidamente registrado y podemos copiarlo. Y eso sí podemos copiarlo, hacerle un buen copy-paste. Para no generar estos gaps por donde finalmente lo que se cuela,
lo que revela, sí,
es la sensación de que las cuestiones son truchas, todas.
Claro, lo que se revela también aquí es que los mecanismos de fiscalización interno del Senado o de la Cámara o del Parlamento no están funcionando del todo bien. Porque cuando tú entregas, vamos a suponer, la mejor de las versiones de Alejandro Guillé, que el tipo le hicieron la asesoría, pero el asesor imprimió cualquier cosa solamente por cumplir, pero hizo la asesoría, debiera haber alguna fiscalización diciéndole, señor, momentito, esto no es un informe, esto es una copia de lo que se vio en comisión, por lo tanto haga su informe.
Lo que pasa es que en el caso del Senado, que es la oficina de finanzas del Senado, porque el Senado no tiene el comité de auditoría interna que tiene la Cámara. Y es la oficina de finanzas la que se encarga de recibir esto. Y la oficina de finanzas dice que voy a estar yo chequeando. El Senado y la Cámara, si bien la Cámara tiene este comité de auditoría, no tienen entes fiscalizadores externos. La Contraloría no se mete en la acción del Senado. Se han mejorado los estándares de transparencia, los chequeos, los mecanismos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede ser insuficiente. Y eso es lo que a lo mejor llega el momento de revisar. Los parlamentarios legislan mucho para afuera, sí, pensando en mirando la viga en el ojo ajeno, en el fondo, ¿verdad? Y no necesariamente se hacen cargo de las prácticas, eso es el problema, es el juez y parte al final también.
Tal cual. Oye, parece, esto es como, para no ser dieta, pero parece que se ven algunos, ¿puedo decir brotes verdes? Nadie se enoja.
No, búscate otra.
No hacer dieta.
Búscate otra.
Parece que hay un buen horizonte económico, al menos que empieza a despejarse el horizonte. Se pueden usar mil figuras, la luz al final del túnel, de un crecimiento muy pobre, lo que sea. Pero hay como que...
La buena pata. Empezamos a salir de la cojera. Eso podríamos decir.
Y algunos de los ministros, en forma simpática, pero simpática, no quiso apropiarse de nada. Dijo, bueno, nosotros llegamos con una marraqueta debajo del brazo. Porque ahora se saben, entonces, noticias de que cambió el rango de crecimiento, ¿no es cierto? Fíjate que dice, creo que La Tercera dice que el Banco Central elevó el piso de su rango para el 2017 y mantuvo el estimado entre 2,5 y 3,5 5 para el próximo año. Y tú ves que el sector privado también, hay gente que ve que se recupera un poquitito de la mano también del cobre, que esto va a ayudar bastante, ¿no es cierto? La reactivación del sector minero, sabemos lo que influye, lo que importa al resto de la economía chilena, pero se empieza a ver algún espacio de crecimiento y aquí esto va a afectar. Lo conversábamos ayer en una conversación más privada que tuvimos con una persona de una empresa que decía que, bueno, inmediatamente empiezan las presiones a las alzas, empiezan las presiones a las negociaciones colectivas, empiezan las presiones, viene la discusión del presupuesto nacional, y en este contexto de proyección un poco mejor, no vamos a decir que la cuestión se disparó, pero con la proyección un poco mejor de la economía, a lo mejor va a ser un poco más difícil a Nicolás Izaguirre la aprobación del presupuesto nacional. Pese a que los presupuestos en cambios de gobierno, aunque no se saben que la mayor posibilidad estadística es que salga la oposición actual, los incentivos están así un poco cruzados, distinto que si tú estuvieras en la mitad de un gobierno, la presión del gobierno, del oficialismo, que a veces es mayoría, es aprobar muchísimas cosas y el ministro recortar, a mantener la casa en orden y los gastos acotados. Así es que vamos a tener estas discusiones y vamos a ver seguramente, sobre todo en el sector minero, algunas presiones a aumento en los gastos que venían en este bajón, aprovecharon de recortar bastante grasa, bastante, yo sé que ese término no gusta mucho, pero es verdad, es un muy buen ejemplo de cuando alguien empieza a poner el foco en producir y vender porque el precio está bueno, sin preocuparte si tus costos son los suficientemente o son los adecuados, si estás pagando exactamente lo que debes pagar por tu servicio, versus hacer un poquito vista gorda porque el foco lo tienes en, para qué sacar mineral, porque el precio está a 4, está a 3 dólares, metámosle con todo. Cuando bajó el precio, el foco cambió al interior de la empresa, cómo nos hacemos cargo de esta tremenda mochila que tenemos que producir cada tonelada de cobre. Bueno, en ese entorno estamos, en cambio de vientos. Todavía no soplan vientos fuertes, pero sí estamos en un cambio de vientos favorables para la economía. Contrátalo con un 10% de descuento en movistar.cl/empresas. Movistar elige todo.
Son las 8 de la mañana con 29 minutos.
Un segundito antes de nuestro invitado, yo quería comentar, al contrario de un minuto, de verdad, lo del desierto florido y las avionetas, 11, fueron, otros dicen 13, depende de cuánto se mide, parece que no son las únicas, las de ayer, del último día. Pero dos cosas, una persona muy cercana que fue al desierto florido dice que es una cuestión, francamente, además que está con un nivel de floración, o sea, florece cada cierto tiempo, pero parece que en esta vuelta es de lo más impresionante de que se tenga registro. Pero que hay un tipo, uno o más tipos, que se sientan con el derecho a aterrizar con un avión en la mitad del desierto, en esta circunstancia, habla de un nivel de egoísmo, o habla de un nivel de impunidad, o de sentirse dueño del mundo y dueño de todo, más allá de las faltas que haya hecho al código aéreo, a que hayan cambiado la ruta que les tenían y lo peligroso que pudo haber sido eso es secundario. Sencillamente, ¿qué le pasa por la cabeza a un tipo que invita a otro que dice, bajemos aquí en el desierto? Total, me importa un carajo el desierto. Yo puedo romper lo que yo quiera, pongámosle nomás y hagamos un picnic además sobre las flores. Total, hay tantas flores, realmente nos falta un poquitito evolucionar. Aquí esto les va a llegar además porque alteraron el plan de vuelo. Y en cuanto los pillaron, salieron arrancando los aviones, según le escuché a un corresponsal de la zona, y que les pidieron que volvieran al aeropuerto de la zona, hicieron caso omiso, siguieron.
¿Cuándo fue eso?
Esto fue ayer o anteayer, me parece. Y ellos mismos subieron a las redes sociales la foto. La patudez, el sentido de ser dueñito del mundo, de aterrizar con tu avión donde se te ocurre, cuando hay gente que está viajando kilómetros y kilómetros para ver esta maravilla natural, sencillamente habla de lo rasca que somos.
Oye, y una mención a otro tema que está súper presente, ha estado en las últimas horas muy presente en redes sociales y también en las conversaciones que uno ha venido teniendo, es esta información que divulgaba ayer El Mostrador sobre la investigación de la muerte de un estudiante de la Alianza Francesa, después de que lo encontraron con droga, con marihuana en la mochila del baño del colegio, y que fue sacado con carabineros del colegio, llevado a la comisaría, se lo entregaron a la mamá, después el consejo del colegio se juntó, lo suspendió por 9 días. Y lamentablemente él se suicidó.
20 días después,
sí. Bueno. No hay una cuestión, no hay causalidad, no hay ninguna causalidad, no hay, pero bueno, se abre un debate, y ese es el debate que resulta interesante, el debate sobre la tenencia de drogas de parte de los escolares, cómo los colegios manejan ese tipo de situaciones, qué criterios son los que aplican, qué tan presentes están estos temas dentro de la comunidad escolar, no solo que a ellos se les hable del tema de la droga, sino que también se sepa cuáles son los riesgos a que se exponen, teniéndola por cuenta propia, haciendo microtraficantes, porque también está, se decía, verdad, que podía haber aquí una situación de microtráfico. ¿Cómo reaccionan los inspectores? ¿Cómo reacciona el colegio? ¿Cuáles son los mecanismos de contención? ¿Cuál es la prioridad? ¿Si la prioridad es contener al alumno o es cuidar la imagen del colegio?
O cumplir con la ley.
O cumplir con la ley.
Llevártelo a la comisaría.
También, o sea,
para evitar multas.
Pero hay claridad en la puesta sobre el papel de esos criterios. Los papás saben todos efectivamente a lo que se enfrentan y cómo el colegio, cuáles son los mecanismos de control que tiene el colegio y el protocolo de acción que tiene el colegio frente a ese tipo de cosas. No estoy cuestionando en particular a nada ni a nadie en este caso, pero creo que se abre un debate que es súper interesante y que sirve para que uno mire puertas para adentro, ¿verdad? Cómo conversa estos temas con los cabros en la casa, cuánto conoce lo que pasa con este tema en la casa, y sepa también cómo opera el colegio en relación con eso. El colegio donde tú tienes tus hijos, ¿qué criterio usa para esto? ¿Qué protocolos tiene? Es un súper buen tema. 8:33 a.m.
Ahora sí, nuestro invitado.
Y harto rato buscando una buena chiva
para invitarlo.
Para que Juan Ignacio Piña volviera a los micrófonos, porque ustedes sabrán que Juan Ignacio Piña fue como un panelista bastante estable de Radio Duna durante muchos años, cuando había que comentar temas de carácter penal. Pero después vino la grúa del gobierno de Sebastián Piñera y se lo levantó y se lo llevó como subsecretario de Justicia. Esa fue la primera vez que lo perdimos. Después, ni te digo cómo lo perdimos cuando fue ministro de Justicia. Un rato. Y después presidente del Consejo de Defensa del Estado sí nos permitió conversar en alguna oportunidad, pero no con la libertad con la que pretendemos conversar ahora contigo ya de vuelta a la profesión, ¿verdad? Como penalista, a la academia y a gozar de la merecida libertad. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bienvenido.
Muy bien, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vine encantado.
La chiva perfecta fue la entrevista que dio el juez Sergio Muñoz, al Mercurio el fin de semana, diciendo que el actual sistema de justicia está superado y que tiene que ser reformado en profundidad, y él propone para terminar con el nivel de saturación con el que opera la justicia hoy día, crear unos entes que se llaman, que son entes de resolución de conflictos previos, digamos, ¿verdad? Antes de que esto llegue a instancias judiciales superiores, que son centros ciudadanos de justicia. Pero primero saber si tú compartes el diagnóstico de que el sistema está superado. A mí me llamó la atención, me pareció, no sé si una exageración o me está diciendo algo que yo de verdad no sé.
A ver, yo creo que puede haber una cierta dosis de hipérbole en la afirmación, a pesar de que el diagnóstico es que efectivamente nosotros tenemos una tasa de judicialización de conflictos que es particularmente alta y probablemente no hemos tomado conciencia de que la solución judicial de los conflictos no siempre, por distintas razones, es la más adecuada. En otros términos, muchas veces, o bien por los costos que implica para las partes, o bien por los tiempos que tiene la resolución de conflictos de manera judicial, o a veces porque al propio sistema judicial le falta una cierta plasticidad para encontrar soluciones intermedias que sean satisfactorias para las dos partes. Es decir, las estructuras legales con las que se maneja el sistema judicial muchas veces opera de un modo relativamente binario, es decir, dándole la razón a uno versus quitándosela a otro, y a veces existen una serie de soluciones de carácter intermedio que podrían alcanzarse, y desde esa perspectiva yo creo que el diagnóstico de Sergio Muñoz es eficaz en el sentido de que nosotros tenemos un espacio de crecimiento muy importante en el ámbito de las soluciones alternativas de conflicto, en el ámbito de las mediaciones, en el ámbito de las conciliaciones.
Es como la medicina de las crisis, sí, de la salud con la atención primaria. O sea, si partiéramos por la atención primaria de verdad y no llegáramos todo a la urgencia.
Incluso la medicina familiar, que parte que en los barrios.
Eso es que es parte de la primaria.
Claro. Bueno, y es muy interesante el ejemplo, porque cuando tú ves sistemas de salud primario que funcionan bien, tú sabes que en las urgencias, al que llega sin una urgencia, lo primero que hacen es echarlo para afuera. Es decir, aquí la analogía debería ser que los tribunales dicen, ¿sabe qué? Parece que usted tiene
esto
que partir.
Va para allá.
Nosotros tenemos algunas experiencias que no han sido particularmente exitosas, es decir, nosotros hemos tenido trámites de conciliación y trámites de mediación que han sido obligatorios en ciertos procesos, y no siempre han han dado los rendimientos que deberían haber dado, pero básicamente porque no hemos tenido la estructura y porque no hemos tenido siempre la cantidad de profesionales capacitados precisamente para llevar adelante estos procesos, que no son sencillos, es decir, donde tienes que sentarte con las partes, buscar soluciones intermedias, hacer contención a algunas de las partes. A nosotros, en la experiencia profesional que me tocó en el Consejo de Defensa del Estado, era muy interesante porque una de las dimensiones que tenía era la mediación por daños causados en salud. Y cuando había algún ciudadano que había recibido una mala prestación, una mala praxis en el sistema público de salud, nosotros teníamos un sistema de mediación donde el trabajo que había que hacer era brutal. Y era un trabajo de mediación, era un trabajo de contención, era un trabajo lento con las partes hasta que fueran calmando un poco los sentimientos que venden. Es decir, es un trabajo muy interesante donde tenemos muchísimos espacios de crecimiento, y lo que yo sí comparto el diagnóstico de Sergio Muñoz es que ahí hay mucho donde podríamos avanzar. Avanzar de un modo serio, y eso significa transformar esto en una política pública. Es decir, lo que no debería pasar es que esto se transforme en iniciativas individuales de distintos poderes, claro, para efecto de solucionar alguno de sus problemas. Y por lo tanto, la idea de estos centros comunales es interesante.
Centros
Ciudadanos de Justicia es una idea interesante, pero que debería transformarse, debería transuntar. En una política pública diseñada por el Estado con recursos, es decir, diseñada formalmente.
¿Cómo fue la reforma procesal penal?
Claro, mira, lo que pasa es que experiencias en esta materia han existido. El Ministerio de Justicia en su momento llevó adelante los programas de justicia vecinal. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que sí tiene nuestro sistema de justicia es que hay un cierto ámbito de solución de los problemas ciudadanos que está relativamente abandonado, que son los problemas cotidianos de las personas y que son los que generalmente hacen la vida muy complicada. Claro, nosotros entendemos que uno tiene conflictos grandes, como que no le pagan el arriendo y tiene que sacar al arrendatario. Bueno, hay una cierta necesidad de la judicialización intensa y formal. Pero hay una serie de problemas cotidianos, desde la música del vecino muy fuerte durante el fin de semana, o la parrillada que le hacen el vecino en la calle al frente de la puerta de su casa. En fin, una serie de cuestiones cotidianas que parecen menores, pero que respecto de la calidad de vida de la gente producen unos impactos muy brutales. Claro. Y nosotros no tenemos espacio para hacernos caso de eso, para hacernos cargo de esos pequeños conflictos.
Juan Ignacio,
la justicia policía local no nos da.
Sí, en fin. Claro. El juez Muñoz decía, cuando le preguntaban por qué creía que estaba superado el sistema, él decía que porque no se le da importancia, y esto a mí me parece bien impresionante la explicación, pero claro, puede estar en la raíz del problema, que desde afuera uno dice, pero ¿cómo? No se le da importancia a la resolución de los conflictos, sino que se le da importancia a cómo se aplica la ley en el caso. O sea, no te preocupas de la gente que llega a la justicia para resolver un conflicto, sino cómo va la ley aquí.
Es que a eso me refiero yo cuando muchas veces el sistema judicial, el sistema jurídico, no tiene la flexibilidad suficiente. No es un problema del sistema jurídico chileno, es un problema muchas veces del sistema jurídico como un mecanismo de resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos. Es decir, tiene unas ciertas estructuras, tiene unas ciertas reglas, se puso en unos ciertos supuestos de hecho a partir de los cuales se detonaban unas ciertas decisiones, pero no es capaz de abordar la riqueza fáctica que nos da la vida de todos los días y muchas veces queda un poco corto. Desde esa perspectiva es muy interesante lo que plantea Sergio Muñoz, y que además está muy identificado en la literatura. Es decir, no hay que olvidar que el conflicto es de las partes. Es decir, cuando hay dos partes en conflicto, y cuando uno dice, mira, entre estos se ha generado un conflicto, el conflicto es de ellos. Lo que pasa es que muchas veces el sistema judicial, precisamente por esta falta de flexibilidad, se apropia del conflicto. Dice, ahora es mi asunto, soy yo el que tiene que resolverlo. Y el problema es que yo tengo unas ciertas herramientas para resolverlo y no tengo otras. Y en ese minuto, por eso es muy exacto lo que plantea Muñoz desde esta perspectiva, porque si nosotros tuviéramos plena conciencia en estas etapas iniciales de que el conflicto de las partes serían, eso quiere decir que también son los primeros llamados a tratar de resolverlo. Es decir, tampoco es una delegación absoluta del conflicto. El Estado debería venir ahí cuando las partes de verdad han fracasado en sus intentos. Y lo que pasa es que esas etapas previas, en general, nosotros no tenemos estructuras para procesarlas.
Ahora, él critica bien fuerte al Consejo de Defensa del Estado. En el fondo dice que debiera ser más flexible en no tratar en el fondo de forzarse tanto por cuando hay un acto ilegítimo de que el fisco salga indemne, dice él, ¿no es cierto? Sino que se le indemnice a la persona que corresponde cuando corresponde, porque eso al final termina rigidizando y eternizando mucho más las cosas. ¿Cuánto hay ahí de
Es que
de,
yo creo
de,
que de hay cierto? Dos cosas que son distintas. Una primera que es un poquito como pegarle al cartero cuando no nos gusta el contenido de la carta. Uh-huh. Al final del día, cuando las instituciones cumplen unas ciertas funciones y esas funciones están limitadas precisamente por el estatuto legal que las enmarca. Y por lo tanto, cuando la función de una institución es la defensa del patrimonio fiscal, en general, lo que esa institución está llamada a hacer es ir a la defensa del patrimonio fiscal, sin otras consideraciones que desde la perspectiva de las políticas públicas pueden ser muy interesantes y muy valiosas. La pregunta es, ¿a quién le toca tomar esas decisiones? Mm. Entonces, la primera cuestión es, hay que tener cuidado cuando uno dice el Consejo de Defensa del Estado debería ser más flexible. Una cosa, porque la función que tiene puede ser otra. Y segundo, a pesar de eso, no son pocas las ocasiones, y de esto sí me acuerdo muy, muy, muy patentemente, en que el Consejo transige. Es decir, el Consejo tiene una estructura en que la ley le pone unos ciertos requisitos para efecto de llevar adelante ciertas transacciones judiciales, y eso tiene que resolverlo el Consejo Pleno una vez a la semana con un quórum. Y la verdad es que en todas las sesiones de Consejo se revisan transacciones y el fisco transige mucho cumpliendo con estas reglas legales. Entonces, lo que quiero decir es que ni tanto ni tampoco. Primero, hay que tener cuidado con tratar de pedirle a una institución que tiene una función que no la cumple sobre texto de otros bienes valiosos que deben alcanzarse. Y lo otro es que tampoco olvidar que, incluso con las limitaciones que tiene, la verdad es que transige y transige mucho. En fin, cumpliendo con la función que le toca.
¿Hay alguna? Yo cuando leí esa entrevista me acordé de lo que se hacía, yo no sé si solamente, pero en la Escuela de Derecho de la Universidad de Coportales, que se empezó como a incubar toda la reforma procesal penal hace ya una pila de años esto. O sea, ¿era cuánto? Que se empezó a trabajar antes de que se
20, pusiera... 20, 25.
Claro, veintitantos años. ¿Hay algún germen de cambio? ¿Hay un germen de proponer, de armar un nuevo sistema? Que tú conozcas, porque tú estuviste en la Universidad de Coportales cuando se generó la reforma procesal penal, de alguna manera. Entonces...
No, a mí no me tocó estar porque yo era mucho menor. Pero importante decirlo. Lo que pasa, el problema de siempre es por dónde partimos. Es decir, si nosotros empezamos a identificar nuestras necesidades desde la perspectiva de la modificación del sistema judicial, son varias las cosas que deberíamos decir. Es decir, acuérdense que tenemos un récord muy famoso, que tenemos el Código Penal vigente más antiguo del mundo, ¿okay? 1874. Muy parchado, muy reformado, pero por lo mismo con una sistemática que se ha ido rompiendo. Cuando tú terminas, el Código Procesal, el Código Procedimiento Civil también necesita evidentemente un trabajo muy intenso de modernización. Tenemos estos espacios respecto de la justicia vecinal. Yo me acuerdo en el Ministerio de Justicia que hubo planes piloto respecto de justicia vecinal muy interesantes, pero que nunca alcanzaron a transformarse en política pública, porque esto implica recursos, implica muchos recursos, y por lo tanto, claro, insisto, la pregunta va a ser siempre, ¿por dónde partimos? Es decir, ¿nos metemos con el código? ¿Nos metemos con la justicia vecinal?
¿Dónde crees tú que
nos metemos con el...?
¿Dónde parece más razonable?
Yo creo que...
Pero pregunto si se está discutiendo en la academia, porque estas cosas parten en la academia, donde están los especialistas, los académicos, los que miran con más distancia. Se está germinando un cambio, porque parece ser, desde afuera, de la ciudadanía, que tenemos un sistema colapsado.
En varias de estas áreas, sí. La discusión académica respecto a la reforma al proceso civil estuvo muy álgida en algún minuto, trasuntó en un proyecto que quedó en primer trámite en la Cámara de Diputados y por lo tanto después...
Era uno de los temas de Felipe Bulnes cuando llegó a Justicia.
Exactamente, y después se siguió tramitando y al final alcanzó a culminar su primer trámite en la Cámara de Diputados. Es decir, hay mucho trabajo avanzado ahí que debería retomarse. Proyectos de Código Penal, hubo uno en el gobierno del presidente Piñera, hay un anteproyecto también en este gobierno con una comisión que trabajó muy seriamente y por lo tanto también hay muchísimo avanzado. En el ámbito de la justicia vecinal, yo creo que evidentemente estamos muy atrás. En el ámbito que propone Sergio Muñoz estamos muy atrás, insisto, y precisamente cuando uno entiende que se trata de los conflictos ciudadanos, cotidianos, que de verdad le hacen la vida difícil a las personas, probablemente deberíamos meterle más fichas. En fin, con compromiso de recursos, los otros salen relativamente baratos. La modificación del Código Penal no tiene un gran impacto.
Esto lo podría hacer el mismo Poder Judicial, como dice Muñoz, si tuvieran los recursos para hacerlo.
Es que yo creo que eso es discutible.
¿Sí?
Es decir, yo creo que esto, entregárselo a un poder del Estado, que en general tiene la lógica de la resolución judicial de conflicto, no sé si me atrevería a decir que ese es el camino. Esto tiene mucho más sentido que aquí en un trabajo conjunto, donde naturalmente el Poder Judicial ponga a disposición del Estado su experiencia en estas materias, pero en que participe el Ejecutivo, que va a ser el que va a tener que poner los recursos, el Legislativo, que va a tener que aprobar la nueva legislación. En fin, yo creo que es necesario. No creo que fuera correcto que esto fuera una iniciativa individual de uno de los poderes del Estado, máxime cuando en general la función judicial ha estado orientada precisamente por estas estructuras de solución binaria de conflictos.
Estamos conversando con el abogado Juan Ignacio Piña a propósito del diagnóstico hecho por el juez Sergio Muñoz sobre que el actual sistema de justicia está superado. Para terminar con este tema, porque me gustaría poderte llevar a otro. ¿Qué uno se imagina que podría efectivamente descomprimirse? Porque, claro, estamos hablando de casos menores, pero también hablamos de que hay una judicialización que lleva a que un montón de causas lleguen a no sé, pues a sala, estoy buscando a la sala constitucional, por ejemplo, y a otro tipo de sala, y también colapsan el trabajo que se hace ahí. ¿De qué estamos hablando? Aparte de esta cuestión de la parrilla al vecino, del ruido, ¿qué cosas pueden también meterse en una primera vista? No es un filtro, pero es una primera pasada, una primera instancia que pueda descomprimir de verdad.
Yo creo que hay varias medidas que se podrían tomar, pero ojo con el diagnóstico. Es decir, si yo me acuerdo los tiempos judiciales, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad estudiando y cuánto duraban los juicios en esa época comparado con lo que duran ahora, la verdad es que estamos a años luz.
Eran 10 años fácilmente.
Tranquilamente, y las apelaciones se veían 3, 4 años después. Hoy día estamos muy, muy, muy lejos de eso. Los plazos judiciales se han acotado radicalmente. No me atrevería a decir para nada que la Corte Suprema esté colapsada respecto de las cosas que conoce. En fin, para nada. Es decir, tengo la sensación...
¿Qué fiscalías parecen medias colapsadas?
Otros ámbitos sí, es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un filtro, bueno, nosotros tenemos una serie de episodios de cobranza judicial que no tienen ningún sentido. Es decir, que no tiene ningún sentido que una serie de cobranzas de obligaciones líquidas terminen que transformarse en un juicio de carácter ejecutivo, y deberíamos tener un sistema de las millones de cobranzas que se ingresan al año al Poder Judicial que fuera mucho más expedito, que fuera mucho más ejecutivo y en el que la intervención judicial fuera radicalmente menor. Es decir, si nosotros hacemos un despeje, yo no tengo los números en este momento.
Policía local también parece que está sobrecargado por
policía local está absurda. Absolutamente sobrecargado con una serie de infracciones de carácter menor que precisamente deberían repartirse entre aquellas que efectivamente requieren una solución judicial y que deberían ser las menos, y otras que deberían tener carácter eminentemente administrativo de solución alternativa. Es decir, ahí también podríamos hacer una distinción respecto de qué problemas de verdad le dejamos a la resolución de un juez y que deberían ser muchísimo menores. Nosotros también, por distintas razones, hemos transformado el recurso de protección en un instrumento habitual de solución de algunos conflictos que razonablemente no deberían solucionarse
en
esa vía.
¿En materia ambiental, por ejemplo?
Es que en materia ambiental es bastante más largo el trabajo que deberíamos hacer.
Sí, pero ahí tenemos un ejemplo de cuestiones que se trancan, se judicializan por la vía del recurso de protección, entre otros, digamos.
Exactamente, y nosotros tenemos, bueno, que por eso te digo, probablemente ese debería ser un capítulo especial, que tiene distintas aristas. Tiene aristas administrativas, es decir, cómo la administración está otorgando y concediendo los permisos, las autorizaciones, las fiscalizaciones. Algunos eventos bastante traumáticos de la perspectiva de cierre de algunas mineras han tenido lugar en el último tiempo, o lo que comentaba Matías respecto del desierto florido y cómo cuidamos de verdad el medio ambiente. Y ahí también necesitamos un insisto, aquí tiene muchas vías, ¿eh? Hay modificaciones legales que están en este momento discutiéndose en el Congreso que establecen delitos medioambientales. Que existen en todas partes del mundo y que además habitualmente generan responsabilidad penal para las personas jurídicas, es decir, para las empresas. Tuvimos un caso, insisto, hace relativamente poco, que administrativamente y a través del Tribunal Ambiental cierra una minera, no voy a poner nombre, pero cierra una minera porque básicamente secó no sé cuántas hectáreas de un humedal. Bueno, la verdad es que en general el derecho comparado en España estaría probablemente sometida a proceso o formalizada a la plana mayor de los ejecutivos y arriesgando penas de cárcel, cuando ese es uno de los efectos. Es decir, ahí tenemos un trabajo muy interesante que hacer en las modificaciones legales, tanto para descomprimir como para mejorar nuestro sistema de persecución de este tipo de infracciones y ver cuál es el impacto que se produce en la manera de hacer empresa.
Juan Ignacio, te voy a hacer la pregunta del tema del día, digamos, como una forma de enganchar la pregunta que te queríamos hacer. El presidente del Senado dijo que se van a frenar la entrega de los informes de las asesorías del Senado al Ministerio Público, a la Fiscalía, de alta complejidad en este caso. Y la pregunta que nosotros estamos haciendo es si ustedes creen que el presidente del Senado debiera dejar que se investigue, tal como ha anunciado el ministerio, o está bien que reguarde, que procure reguardar la institución Senado por las razones que él mismo de alguna manera ha entregado. Esa es la pregunta disponible en Duna.cl, pero acá la discusión de fondo es, claro, Saldívar dice, espérense un poquito, a la primera el Ministerio Público viene y se me mete sin que tengamos realmente ninguna evidencia concreta de que aquí haya algún delito. Yo, la verdad es que, claro, se genera la duda, me hacen un daño a la institución completa cuando ya viene bien, bien malita, digamos. Ahí también hay una mirada que se puede hacer de crítica a la cosa media impulsiva del accionar del Ministerio Público, ¿no? Y a las luces con las que actúa y cuánto finalmente lo hace en función de ese foco, del foco, este foco de luz de las cámaras, o de perseguir efectivamente ahí donde cree que lo hay?
A ver, también creo que deberíamos hacer algunas distinciones. Primero, efectivamente los parlamentarios y los senadores tienen una serie de asignaciones que están afectas a determinados fines, es decir, que no son de libre disposición. Y al mismo tiempo hemos tenido episodios bastante traumáticos de mal uso de esas asignaciones, bastante conocidos, varias de ellas judicializadas. ¿Por qué quiero partir por aquí? Porque los parlamentarios en esas asignaciones tienen unos ciertos fondos públicos a su cargo. Uh-huh. Y por lo tanto tienen que responder, y eso es razonable, sí. Tienen que responder respecto de cuál es el uso que se les dan. Porque eso es la regla que se aplica a todos los funcionarios públicos que tienen fondos a su cargo.
Pero responden a organismos, a órganos internos del propio Congreso, que son los que...
Y entonces ahí la cuestión es donde empiezan los problemas. Porque ¿cuál es la regla general? La regla general es que los funcionarios públicos, y lo digo, a mí me tocó ser funcionario público con caudales a mi cargo, y eso significa que yo tenía que dar cuenta respecto a la administración, porque hay por lo menos tres cosas que ni un funcionario público puede hacer respecto a esos caudales. Primero, metérselos al bolsillo, es decir, el peculado clásico. Segundo, no puede distraerlos, es decir, usarlos por un ratito y después devolver, usarlos para pagar la cuenta de la luz y después devolverlos a fin de mes. Ni tampoco puedo aplicarlos a otros fines públicos distintos de los fines que... Los dije en este orden porque si se dan cuenta es el orden de gravedad de las conductas. Sí. Y por lo tanto todos los funcionarios públicos tienen esas limitaciones y tienen además un ente que está encima y que es la Contraloría.
Claro. Cosa que el Congreso no tiene.
Y entonces cuando nosotros tenemos una institución, esto no significa que la manera inmediata sea que tiene que caer la Fiscalía, estoy diciendo una cuestión distinta, pero lo importante es que esta discusión la tengamos con todos los elementos arriba de la mesa. Si son las mismas reglas, lo que está muy claro es que no estamos dispuestos en general a la mera autorregulación de los funcionarios para efecto de si se cumplen estas normas o no, sino que en general se lo entregamos a organismos, tercero. Es decir, a una heterorregulación, a una heterofiscalización. Esto no es un problema que se lo entreguemos a comisiones de ética o a comisiones financieras de las propias instituciones. Entonces, si esa es la regla general, tenemos que reconocer que en el funcionamiento del Parlamento tenemos un estatuto relativamente análogo. Tenemos asignaciones, muchas asignaciones, muy relevantes, con relativa libertad de administración y autorreguladas y autofiscalizadas. Entonces parece que ahí tenemos un eslabón institucionalmente que nos genera un problema. Entonces ahora podemos tener la segunda discusión. Y la segunda discusión es si tiene sentido que sea el Ministerio Público el que tiene que venir. Pues podríamos decir, mire, ¿sabe qué? No tiene mucho sentido. Y dice, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Es decir, y si no viene el Ministerio Público, ¿quién es? Entonces, el equilibrio en el que tenemos probablemente es precario, pero por un problema institucional, mucho más allá de la decisión que tome el Ministerio Público respecto de estas cuestiones.
¿Y cuál debería ser lo prudente, crees tú? ¿O puede ser lo razonable que dice el derecho comparado? ¿Qué?
Nosotros deberíamos tener instituciones de fiscalización que no estuvieran incardinadas en la propia organización.
Es lo que decíamos, claro, al final juez y parte...
Claro, tiene que haber alguien de afuera. Ojo, que si es necesario crear una cierta comisión, cuidado con la burocratización excesiva, pero si es necesario crear un cierto comité con integrantes externos, en fin, veamos cuál es, porque, ojo, aquí muchas veces se dice, nosotros tenemos comisiones que si bien están estructuradas internamente, tienen auditores externos, contratamos auditores externos, bueno, está muy bien, pero en general, cuando se trata de fondos públicos, nosotros tenemos mecanismos de control bastante más
externos.
Intensos. Y bastante más intensos. Así la Contraloría cuando llega a tocar la puerta...
Y el Congreso no lo tiene.
Claro.
Aunque entonces, haya aumentado su medida de transparencia y cree comités de auditoría interna, etcétera, etcétera, no los tiene, y ese es un hecho.
Entonces, cuando ese es el escenario, yo creo que uno tiene que mirar esto con un poquito más de cuidado. Y al mismo tiempo pasa, y esto yo lo entiendo, porque naturalmente esto se detona un poco por alguna investigación respecto de un candidato presidencial. Y el problema, y esto pasa muchas veces en las instituciones, en que los tiempos de las instituciones parece que van bastante descuadrados con los tiempos políticos. Y entonces aquí pareciera que hay una cierta instrumentalización, se quiere producir un efecto, y al mismo tiempo también parece que extenderlo al resto da una señal de que esto va para todo. En fin, hay una serie de complicaciones humanas que se producen tanto desde la perspectiva de la toma de decisión como desde nosotros que desde afuera lo enjuiciamos. Pero el problema es más bien institucional.
Totalmente de
acuerdo. Juan Ignacio Piña nos pilló la hora y viene otro programa después, así que por respeto a la institución.
Muy bien, muy valioso.
Y hoy día sigue el especial de Jesús Teatino 120, que en el fondo son conversaciones con los encargados programáticos y de las áreas económicas de los candidatos presidenciales. ¿Quién viene hoy día?
Hoy día viene el
José Ramón Valente.
José Ramón Valente, en este caso por la candidatura de Sebastián Piñera. Que tengan...
Sí, y las cartas notables de hoy jueves 7 de Baudelaire a su madre.
Buenos días.
Que tengan buen día, gracias.